Hola querido amigo, bienvenido al 16º día de esta audioguía. Ayer comenzamos la semana hablando sobre una de las claves más importantes de la vida cristiana, la llenura del Espíritu Santo y la importancia de orar en el Espíritu. Compartí contigo mi experiencia y la manera en la que la oración en el Espíritu se ha convertido en una de las claves más importantes en mis momentos de oración. Deseo que mi testimonio te haya inspirado y que ayer pudieses también tener un buen momento de oración y de alabanza con Dios. Ayer vimos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, y de hecho, nosotros mismos somos llamados también a ser intercesores por los demás. Sin embargo, creo que muchas veces tenemos ideas equivocadas al respecto y no llegamos a entender bien lo que es la intercesión ni cuál es nuestro papel en ella. Es por eso que hoy quiero hablar precisamente sobre el poder de la intercesión, para ayudarte a profundizar más en este apasionante tema. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias porque podemos estar un nuevo día buscando tu rostro, buscando conocerte más juntos y descubrir más acerca del enorme poder que se encuentra en la oración. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a estar más llenos de ti, que podamos ser más conscientes de tu presencia y que podamos dejarnos dirigir por ti en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Señor, gracias porque nos estás llenando de ti y nos estás hablando cada vez más y especialmente. Quiero pedirte ahora por mi querido amigo, por mi querida amiga, para que pueda experimentar más de ti en este día, para que tu poder, tu libertad, tu presencia estén claramente en sus vidas, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, ¿cuántas veces te has encontrado con personas que te han pedido oración y cuando has orado por ellas, no has sido realmente capaz de decir algo más que, pues, Señor, ayúdala en su problema, bendícela a ella, a su familia, en el nombre de Jesús, amén? A mí me ha pasado esto muchas veces, y sobre todo cuando era más joven en la fe, y siempre me surgía la duda en mi corazón de cuán efectiva realmente había sido mi oración por esa persona. De hecho, ¿por qué Dios necesitaba que le pidiese y que ayudase y bendijese a otra persona? ¿Acaso no quería él ya bendecir y ayudar a esa persona? Varias veces he escuchado que nuestras oraciones pues son como granitos de arena y que cuantas más personas oran por un tema, pues Dios más presta atención a ese tema y al final pues conseguimos que se mueva y que haga un milagro. Sin embargo, ese punto de vista nos lleva de nuevo a la parábola del juez injusto, como vimos al principio de la audioguía, en la que Dios es como ese juez que necesita ser molestado una y otra vez con nuestras oraciones. De esta manera, por fin, cansado de nuestra insistencia, llegaría el momento en el que pues, decidiese hacer un milagro y darnos lo que le pedimos para que le dejemos en paz. Mi querido amigo, ese claramente no es nuestro Dios. No es su corazón en absoluto. Él no es un juez injusto, ni nosotros somos molestos para él. Él es aquel que te ha amado tanto, que ha dado su vida en la cruz para poder tener una relación viva contigo por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo funciona la intercesión? ¿Cómo se supone que tenemos que orar por los demás? A lo largo de estos años, una cosa que ha cambiado radicalmente mi acercamiento a la oración por los demás, la intercesión, es el hecho de orar por los enfermos. Puede que esto que voy a decirte ahora te choque, pero ¿sabías que ni Jesús ni los discípulos nunca oraron pidiendo a Dios que sanase a las personas? La Biblia no registra ninguna oración del tipo: Padre, te pido que si es tu voluntad, por favor, sanes a este leproso. Esa no era la forma en la que Jesús oraba por los enfermos. Él no le pedía al Padre que los sanase, y no ponía en duda tampoco su voluntad para sanarles. La Biblia dice que Jesús sanaba a todos los que venían a él. Él es el que le dijo al leproso: «Quiero, sé limpio». Al paralítico le dijo: «Levántate y anda». al sordo le dijo, Efata, que la misma Biblia traduce diciendo, sé abierto. Es decir, dio una orden a sus oídos, sé abierto. Y a la hija de Jairo le dijo, niña, a ti te digo, levántate, talita kumi. Jesús es el que hablaba a la tormenta y le decía, calla, enmudece. Es el que hablaba a los demonios cuando estaban en el endemoniado y les decía, cállate y sal de él. Y es el que reprendía las enfermedades, como cuando reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Fíjate, de hecho, que él reprendió concretamente a la fiebre y dice la Biblia que la fiebre la dejó a la madre, bueno, a la suegra de Pedro. Es decir, él habló a la fiebre, diciéndole seguramente algo como, vete, y la fiebre le obedeció. Impresionante. Como puedes ver, bíblicamente, la oración por los enfermos no tiene nada que ver con rogar a Dios para ver si en algún momento logramos convencerle para que decida finalmente sanar al enfermo. Tiene más que ver con reprender las enfermedades. La enfermedad, de hecho, no es el plan de Dios para nosotros. De la misma forma que combatimos esas enfermedades con medicinas en lo natural y con cuidados naturales, tenemos que combatirlas siempre espiritualmente con la autoridad que nos ha sido dada. La autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos la promesa de que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y además, en base a esa promesa, lo que tenemos que hacer es levantarnos en fe para reprender, para enfrentar esas enfermedades en base a esa promesa de las Escrituras. Jesús ya ha pagado el precio. Por su sacrificio hemos sido sanados. Él ya ha llevado nuestras enfermedades para que nosotros podamos ser libres. Ahora, solo tenemos que traer esa realidad celestial, esa verdad celestial. Tenemos que traerla aquí a la tierra y hacerla una realidad terrenal. Pero ¿qué pasa cuando oramos por las enfermedades, incluso cuando oramos con autoridad como cristianos, como hacía Jesús, y aún así parece que no pasa nada? Los discípulos de Jesús estaban acostumbrados a orar y a sanar enfermos, pero una vez oraron por un muchacho lunático y no fueron capaces de sanarlo. Jesús, sin embargo, lo sanó al instante. Y cuando los discípulos le preguntaron por qué ellos no pudieron liberar al muchacho, Jesús les dijo claramente, por vuestra poca fe. La fe es lo que conecta nuestra realidad con el cielo y es lo que hace que el reino de los cielos venga con poder y se manifieste con gloria aquí en la tierra. La autoridad de este mundo nos ha sido dada a las personas desde el principio de la creación. Dios dio a Adán y Eva ese mandamiento de sojuzgar la tierra, dominad sobre ella, básicamente, multiplicaos, fructificad. Y nosotros somos los que tenemos la capacidad, por medio de la fe, de invitar al reino de Dios para que inunde nuestra realidad, para hacer milagros. Las personas invitan al reino de las tinieblas a través de sus malas actitudes y a través de todas las cosas que hacen en lo oculto. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos la capacidad de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y es por medio de una fe verdadera, viva, que podemos ver todo tipo de milagros suceder, porque es a través de esa fe que el reino de Dios viene y se manifiesta aquí en la tierra. Como cuando Jesús dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que él dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, dice Jesús, continúa, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este pasaje es totalmente impresionante. Lo que he ido descubriendo a lo largo de estos años en mi propio caminar con el Señor es que el problema es precisamente ese, que no siempre llegamos a tener ese nivel de fe que conecta el cielo con la tierra. En ocasiones, especialmente en ciertos temas, tenemos dudas que nos bloquean, que nos llevan a cuestionarnos las cosas y que nos impiden llegar a experimentar esa fe real que en otras áreas de nuestra vida sí que tenemos. Esto es lo que le ocurrió a los discípulos en este caso concreto. Los discípulos estaban sanando a otras personas, tenían fe para sanar a otras personas con otras enfermedades. Pero cuando se toparon con el lunático, no fueron capaces. Por algún motivo, no podían. Quizá porque tenían miedo en su corazón, estaban impresionados por la manifestación que estaba teniendo lugar en ese chico. Quizás, por cualquier motivo, consideraban que era un caso demasiado perdido incluso para Dios. No sabemos, pero la realidad es que no tuvieron fe suficiente para ese caso. Tenían fe para sanar a otros, pero no ahí. Y ahí es donde tuvieron el problema y la realidad de Dios, esa sanidad que ya estaba preparada para ese chico, no pudo manifestarse porque no tuvieron esa fe, no llegaron a tener esa fe. Y es ahí donde yo creo que la intercesión juega un papel clave. Y por favor, quédate conmigo mientras te cuento esto, para que así, pues bueno, podamos juntos reflexionar más a este respecto. La intercesión, bíblicamente, es un concepto que lleva implícito el acto de ponerse en el lugar de la otra persona para ayudarla. Por así decirlo, es ayudar a otra persona con su carga, en el sentido de hacer como si su carga fuese tuya. Eso es lo que está en el corazón del pasaje, que dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Es decir, es hacer tuyo el problema de los demás y orar a Dios con la misma intensidad como lo harías si fueses tú el que tuvieses ese problema. Eso, de hecho, es lo que hizo la reina Esther. El pueblo de Israel no podía venir y defenderse ante el rey Asuero contra el decreto que había sido emitido para destruir a los judíos. Pero la reina Esther sí podía presentarse delante de Asuero. La reina Esther iba a estar protegida y no iba a tener ningún problema pasase lo que pasase. Pero ella tuvo carga por su pueblo. Y entonces, precisamente es lo que hizo. Ella arriesgó su vida y se presentó delante del rey para poder interceder por su pueblo. Y antes de eso, de hecho, estuvo ayunando durante 3 días. Hizo la carga del pueblo su carga. Y ahí estuvo orando, clamando a Dios y finalmente dio un paso e intercedió por su pueblo. Mira este otro pasaje en el que Dios reprocha a los profetas de Israel diciendo: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Eso es lo que somos llamados a hacer tú y yo en la intercesión. Poner en oración un muro alrededor de aquellos de nuestros hermanos que están débiles en la batalla para que puedan resistir y ver la gloria de Dios. Cuando arrestaron al apóstol Pedro, la situación tenía muy mala pinta. Unos días atrás habían matado a Jacobo, hermano de Juan, apóstol de Jesús. Y ahora Pedro estaba sentado en esa misma prisión esperando también ser asesinado de la misma manera en público. Seguramente Pedro no se encontraba en su mejor momento, pero hubo algo que marcó la diferencia. La Biblia dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjate en la intensidad con la que dice la Biblia que oraban por él, sin cesar. Se habían puesto en el lugar de Pedro y estaban orando como si sus propias vidas estuviesen en juego, pidiendo a Dios revelación, milagros, sabiduría, declarando la victoria de Dios en medio de ese ataque de las tinieblas y apoyando con su propia fe la probablemente debilitada fe de Pedro. De otra manera, si la iglesia no se hubiese movilizado, quizá la historia de Pedro se hubiese terminado en ese mismo episodio, como le ocurrió poco antes a Jacobo. Hubiese sido ejecutado también. Pero porque todos unieron su fe en un clamor real a Dios, llegaron a un punto en el que realmente creyeron que Dios podía hacer un milagro y liberar a Pedro. Y gracias a eso, el cielo pudo invadir esa realidad y a través de ello, un ángel pudo venir a liberar de una manera totalmente increíble a Pedro. ¡Wow! ¿Ves el cambio de perspectiva que plantea este acercamiento de la intercesión? Deja de ser una simple oración bien intencionada, superficial, que hacemos casi para calmar nuestra conciencia, y pasas a convertirse en un asunto personal, en algo por lo que oramos con intensidad como si fuese nuestro propio problema y en la que buscamos cubrir y apoyar a nuestros hermanos con nuestra fe, con nuestro clamor sincero a Dios. A la vez, es posible que en la misma intercesión recibamos una palabra o una visión o sabiduría sobre algo que tengamos que compartir con esa persona o que incluso tengamos que hacer por esa persona. Una de las claves de la intercesión es la guía del Espíritu Santo. La Biblia dice que por nosotros mismos no sabemos qué pedir ni sabemos pedirlo de manera adecuada. Pero cuando oramos en el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos dirige también para orar de manera efectiva, con revelación, con claridad, con visión. Al interceder por los demás pasa algo similar. El Espíritu Santo quiere guiarnos para orar de manera estratégica por las personas, porque Él sabe realmente lo que necesitan. Por lo que lo mejor que podemos hacer es buscar al Espíritu en oración y dejarnos guiar por lo que Él ponga en nuestro corazón a la hora de orar por la otra persona y orar por aquello que el Espíritu Santo nos esté mostrando. No tiene por qué durar necesariamente horas ni días. Puede quizás ser un momento corto, pero intenso, dirigido por el Señor. Yo, de hecho, en muchas ocasiones, cuando me acuerdo de alguien, siento que tengo que orar por él o por ella. Y entonces, en ese momento, me centro y empiezo a orar por todo aquello que me venga al corazón con respecto a esa persona, por sus problemas si los conozco, o por cualquier otra cosa que sienta que el Señor está poniendo en mí, de la manera más profunda y real posible. Combino esto también con el orar en el Espíritu. Y entonces, pues esto puede durar quizás un minuto, o puede durar 5, o 10, o más o menos, en función de lo que siento que el Señor está poniendo en mí y de lo que Él me lleva a hacer, a orar y a, pues, a interceder. Lo importante es hacerlo mientras sientas esa carga en ti, y cuando la carga notas que desaparece, sabes que es el momento para parar y para pasar a otra cosa. Ya has hecho tu parte, has intercedido por esa persona y Dios, sin ninguna duda, está usando esa oración para hacer cosas impresionantes en su reino. Mi querido amigo, este tipo de intercesión es tan preciosa y a la vez tan efectiva. Quiero animarte a que seas consciente del papel tan importante que tienes en la intercesión al cubrir y apoyar a tus hermanos con tu fe. Tus momentos de intercesión pueden cambiar la realidad en muchas personas y de muchas vidas. Tiene un impacto enorme. En este día, te quiero invitar a que cierres los ojos y a que le pidas ahora mismo a Dios que te muestre por quién tendrías que interceder ahora mismo y que te revele cómo tienes que hacerlo. Sencillamente, está atento, en silencio, mientras esperas que alguien venga a tu mente, que te acuerdes de alguien. Y cuando esa primera persona te venga a la mente, piensa por ella, piensa en ella por unos momentos y pídele a Dios que te guíe en ese momento de intercesión por ella. Empieza a orar por ella, pidiendo la presencia y la bendición de Dios sobre su vida. Empieza a orar por sus problemas, si sabes cuáles son, y mientras tanto, sigue atento a cualquier cosa que te venga al corazón. Quizá empezarás a sentir que tienes que orar por su familia o por un problema en concreto, por algo que quizás no conoces, pero que te está viniendo al corazón fuertemente. Cuando te venga al corazón, ora por ello. Puede que estés equivocado, pero no pasa nada. Estás aprendiendo a discernir más la voz de Dios y es así como se aprende. Además, puede que no estés equivocado y que realmente el Señor te esté revelando algo de esa persona y estés orando de la manera más perfecta posible, porque estás orando justo por lo que esa persona necesita. Lo más importante es que estés atento a lo que el Espíritu te muestre y que ores con fe, y a la vez que tengas la humildad de saber que puede que estés equivocado, pero aún así estás aprendiendo y además tienes libertad para, pues, cometer errores y aprender. Orar en el Espíritu podrá serte muy útil también para poder estar bien atento en la intercesión a lo que el Señor quiera poner en tu corazón y a lo que Él quiera guiarte. Sí, querido amigo, tienes un rol tremendamente importante tanto en tu vida como en la vida de los demás. ¿Acaso no es emocionante? Y lo mejor es que tú también puedes beneficiarte de la intercesión genuina del resto de personas cuando lo necesites. Además, Jesús mismo y el Espíritu Santo interceden también por nosotros cada día. Así que eso realmente es bueno. Y me gustaría terminar esto diciendo que, por favor, si en algún momento has intercedido por alguien o has estado orando y las cosas no han salido como tú esperabas y al final ha terminado mal o ha habido algo que no era lo que tú esperabas, pues por favor, no te acuses ni te condenes. Todos estamos creciendo y cada uno, pues, según nuestra fe, damos lo mejor que podemos y el Señor nos conoce perfectamente. Así que, por favor, si has estado orando y las cosas no han salido como tú esperabas en el pasado o hay algo que no ha ocurrido bien, por favor, no te acuses ni te condenes diciendo que no tuviste suficiente fe o que las cosas fue tu culpa o cualquier cosa así. Hiciste lo mejor que pudiste. Lo único, ven a Él ahora. Ven ahora a Jesús, acurrúcate en sus brazos y deja que Él te consuele y que Él te enseñe más. Y que, igual que sus discípulos, que Él pueda guiarte y dirigirte para que así puedas aprender y puedas seguir creciendo en tu fe y que la próxima vez puedas ver también milagros increíbles y al final, pues, que su nombre sea glorificado. Pero por favor, nunca te olvides de esto, Él te ama, nunca te abandonará. Y por favor, no te acuses ni te condenes, porque eso no te servirá para nada. Sencillamente, repósate en Él. Trata de aprender lo máximo posible y sigue creciendo, para que así, pues, en una próxima vez que tengas que ejercer tu fe, seas capaz realmente de poder, pues, llegar a ese punto y que puedas ver milagros y cosas impresionantes. Voy a orar por ti ahora mismo, mi querido amigo. Señor, te pido por cada una de las personas que están aquí, Dios mío. Te doy gracias porque juntos podemos estar ahora teniendo este tiempo de audioguía, Señor. Y te doy gracias por el corazón de cada uno de ellos. Te doy gracias porque tú estás obrando en sus vidas. Y te doy gracias porque juntos nos estás renovando para que podamos entender más cómo funciona tu reino. Y qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y cómo podemos colaborar contigo. Como dice en tu palabra, somos colaboradores tuyos. Porque tú nos das la oportunidad de serlo, Señor. Y es tan precioso. Y te doy gracias porque podemos orar los unos por los otros y te pido que podamos cada día aprender más a orar de una forma efectiva, que podamos interceder los unos por los otros realmente de una forma eficaz, rechazando las obras de las tinieblas, escuchando tu voz, siendo dirigidos por ti, Señor, que podamos estar atentos a tu voz, Señor, al susurro de tu corazón y que podamos orar por las personas de la forma en la que tú nos guíes y que podamos, de hecho, luego ver milagros impresionantes en cada una de estas personas. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por lo que haces en nuestras vidas y te pido que nos ayudes a estar fuertes en ti, Señor, y que, por favor, que cualquier hermano mío, Señor, que pueda estar, pues, sintiéndose mal porque en el pasado quizás oró y las cosas no salieron como él o ella esperaba, por favor, que no sientan ninguna condenación, al contrario, sino que todos juntos podamos seguir creciendo hasta llegar a tu estatura, Jesús, que podamos seguir creciendo puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y que podamos crecer y manifestar tu gloria, Señor, y que ahí donde el diablo ha intentado robar, matar y destruir, podamos, al contrario, Señor, traer vida y ser usados por ti, para realmente podamos ser un instrumento en tus manos para poder bendecir a miles de personas, Señor, a millones incluso. Te doy gracias por tu amor y te pido que cada uno de mis hermanos sea tocado, edificado y que cada uno de ellos tome su lugar como intercesor en el cuerpo de Cristo, como intercesor, Señor, en tu iglesia, para bendecir a los demás, para ser alguien dirigido por ti, para tocar corazones y para traer un cambio tremendo a su ambiente, Señor, a su alrededor. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer y te pido por más de tu presencia en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, y realmente queremos hacer todo solamente guiado por ti, Señor. Guíanos, abre nuestros ojos, dirígenos y que tu nombre sea levantado hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, te animo a que hoy tengas este momento especial de intercesión del que te he hablado antes, ese momento en el que puedas realmente escuchar al Señor ponerte a personas y que puedas interceder por ellas de la mejor manera posible, haciéndote cargo de ellas en el sentido de, pues, haciendo tuyos sus problemas y buscando por un minuto o por el tiempo que el Señor te guíe, realmente bendecir a esas personas y crear un impacto en sus vidas a través de la oración. Como veíamos, la fe es la clave de todo. Y en el pasaje en el que Jesús le dijo a sus discípulos que no habían podido sanar al lunático debido a su falta de fe, les da como clave la oración y el ayuno para crecer en esa misma fe. Es por eso que mañana hablaremos sobre el poder del ayuno en la oración, para que puedas usar esta herramienta tan preciosa a la hora de intensificar tu relación con Dios en tus momentos de oración. no te pierdas la clase de mañana, el día de la audioguía de mañana, porque creo que realmente va a inspirarte mucho. Por favor, como siempre, no olvides compartir tus testimonios conmigo. Serán una bendición tanto para mí como para el resto de personas que están haciendo esta audioguía. Puedes hacerlo en los enlaces que encontrarás en la página de descargas y en el email, para que así puedas compartirlo quizás por vídeo o por audio si prefieres, o solamente por escrito. Y de hecho, si quieres y si te es más cómodo, puedes también poner tus comentarios o tus testimonios en YouTube y así pues quizás es más sencillo para ti. Sea como sea, te veo mañana y no lo olvides, mi querido amigo, eres un milagro y Dios quiere también y Él te llama a que seas un milagro en la vida de los demás. Es un privilegio y es una bendición. Te doy gracias por estar aquí, mi querido amigo, y me despido esta mañana con todo mi corazón. Cuídate mucho y te veo pronto. Adiós.